La escasez de medicamentos, en especial antibióticos, golpea a los cubanos.
Crucero italiano con enfermos del COVID-19 podría atracar en Cuba, dice prensa de Martinica.
Médicos cubanos en Reynosa se ofrecen para ayudar en la lucha contra el coronavirus.
Piden a emprendedores cubanos solidaridad con los sectores más vulnerables.
Critican galenos cubanos al régimen por manera que contabilizan casos del COVID-19.
Vulnerable la población penal cubana ante el incremento de los afectados por el coronavirus.
Reacciones desde la isla a las nuevas medidas que se aplican.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de Martí Noticias a las 11 en simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Doritia Darias, Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Despejado, aquí estamos, Cuba, en La Habana, 24 grados Celsius, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Estas son las noticias de Cuba.
La escasez de medicamentos, entre ellos los antibióticos, golpea a los cubanos que se ven obligados a recurrir al mercado negro para llevar un tratamiento médico en medio de la angustia general por el avance del coronavirus en la isla. La activista Eralidis Frometa habló al respecto con Radio Televisión Martí.
Lo que ha pasado en estas últimas horas es que el sábado estuve haciendo una cola inmensa de personas para adquirir un poquito de detergente, ya que en toda Cuba no hay un aseo personal. Y posteriormente, al día siguiente, que fue domingo, ya comencé a sentirme mal, a hacer fiebre. Mediante el malestar que sentí en mi cuerpo, acudimos al Hospital Clínico de 26, donde allí fui atendida por un estudiante extranjero, el cual me indicó un hemograma diferenciado completo. El análisis arrojó una infección respiratoria. Tenido criterio de otros médicos que le he enseñado el análisis y me dicen que es una infección respiratoria bastante fuerte. En eso estamos, en busca del tratamiento, entonces azitromicina. Familiares salieron en busca del medicamento y pudieron encontrarme una caja, pero en la bolsa negra. Esto quiere decir que, bueno, en la farmacia hospitalaria no hay, pero la bolsa negra sí están equipadas. En este estado de salud y como está la pandemia regada en el ambiente, no me voy a poner a salir a la calle. Ahorita contacté con un médico graduado de experiencia y lo que me mandó a tomar abundante líquido, hacer el tratamiento correctamente y mantenerme dentro de la casa.
El comunicador independiente Lázaro Yurivalle realizó un recorrido por varias farmacias de la capital cubana buscando un medicamento que nunca encontró. Sobre el caso, esto fue lo que le contó a Radio Televisión Martí.
Verdaderamente las colas están inmensas, las abarrotadas, donde primero digan que hay detergente, se dirige todo el mundo, se avisa por teléfono, por WhatsApp, por donde sea, pero no hay nasobuco, no hay cómo prevenir el virus este, la propagación del virus, porque no hay las condiciones, la gente no tiene nasobuco, se hablan, se fajan dentro de las colas, los problemas son graves porque no hay alimento, no hay aseo personal, no hay detergente, y donde sacan un poquito nada más, allá lo que se forma es inmenso de la cola y los abarrotamientos de personas. ¿Te imaginas de Dios? Eso es un caldo de cultivo para la propagación del virus. No hay medicina, no hay antibióticos, no hay duragina para bajar la fiebre. No la hay. No, ni duragina, que es un medicamento que no tiene aspirina, no tiene ibuprofeno ni nada de eso, y te sirve para bajar la fiebre.
Un crucero operado por la línea Costa Crocieri y propiedad de Carnival podría atracar en Cuba en los próximos días con 5 enfermos de COVID-19 y otras 75 personas en aislamiento.
Se trata de la nave Costa Mágica que recorre aguas del Caribe con un total de 970 tripulantes a bordo, de los cuales 900 se encuentran haciendo cuarentena en oficinas y camarotes para evitar la propagación del virus, según informó este lunes el portal digital Martinique. La primera.
Aunque el régimen cubano no ha ofrecido información sobre el tema, fuentes dentro de la compañía indicaron a Martinique Laire que el navío se dirige hacia Cuba, donde se podría realizar un operativo de desembarque y traslado aéreo similar al realizado con los pasajeros del crucero transatlántico británico MS Braemar.
Durante las últimas semanas al crucero se le ha prohibido atracar en puertos del Caribe como Granada, Tobago, Barbados y Santa Lucía, debido a que llevaba más de 300 ciudadanos italianos a bordo.
Profesionales cubanos de la salud que se encuentran como migrantes en Reynosa, México, se reunieron con autoridades de esa parte del territorio para dejarles saber su disposición para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Ricardo Quintana con más detalles.
Hay que empezar a trabajar de manera inmediata porque el virus no va a esperar un proyecto.
Los profesionales cubanos hicieron llegar su disposición a la regidora de la alcaldía de Reynosa.
Estuve platicando con el secretario técnico del ayuntamiento, él me dijo, bueno, escúchalos, qué plan, si traen un proyecto que nos pueda ayudar a la comunidad de Reynosa, pues lo platicamos.
En Reynosa hay unos 3.000 cubanos a la espera de una respuesta a su petición de asilo político en Estados Unidos.
Quizás podamos ayudar en cuestión de prevención, podamos hacer un proyecto que nosotros mismos nos planeemos, hacer, no sé, un estado de conferencia de prevención, ayudar a la población a que se informe más sobre el virus.
Hasta el momento, en esta localidad fronteriza no se han reportado casos confirmados de coronavirus. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y el proyecto En Cuba Empresas pide a emprendedores cubanos su solidaridad con los sectores más vulnerables del país ante la presencia del COVID-19. Tomás Cardoso informa.
Este lunes, en el espacio televisivo Mesa Redonda, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció la implementación de una serie de medidas consideradas hasta ahora las más duras en la nación para contener el COVID-19. Ante la expansión del coronavirus en Cuba, sumado a la crisis económica incrementada en el país desde el último trimestre de 2019 y la incapacidad del gobierno para solucionarla, el proyecto Incuba Empresas, dedicado al asesoramiento y promoción del cuentapropismo en la isla, patrocinado por el Centro Loyola Reina en La Habana, convoca a los emprendedores privados a la solidaridad con los sectores más vulnerables de la sociedad, que son muchos, informa su coordinador Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Sí, este es el objetivo, fundamentalmente un llamado a los cuentapropistas cubanos a la solidaridad, a trabajar con las personas más vulnerables, a darles un plato de comida a aquellos que lo necesitan y proteger sobre todo los más vulnerables que están en las comunidades, muchos ancianos que andan por la calle desvalidos, que los cuentapropistas se acerquen a sus comunidades y por favor, sobre todo, deja extremar las medidas sanitarias en la solidaridad.
El comunicado pide además la protección de los empleados de estos negocios privados que ahora serán enviados a sus hogares y quienes tienen familias que alimentar, agrega Rodríguez Pita.
Asimismo, también hacia el interior de sus negocios, las actuales circunstancias comienzan a impactar en lo económico porque muchos negocios dejan de recibir clientes. Colaboren con sus empleados del sector privado en Cuba, que también necesitan alimentarse y que detrás de ellos hay familias enteras, y en ellos recae esa responsabilidad de llevar el plato de comida a esos hogares. La búsqueda del bien común es la palabra de orden.
El Centro Loyola Regla es un espacio donde se tienden puentes y se buscan nuevas formas de diálogo y colaboración entre la fe y la sociedad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Profesionales de la salud cubanos critican al gobierno de La Habana por la forma en que ha contabilizado los casos de contagio con el coronavirus. Amado Gil tiene el análisis.
Haber relacionado la toma de medidas en el país para evitar la propagación del coronavirus con el concepto de transmisión comunitaria fue un error del gobierno de La Habana, afirmó en Miami el médico cubano Manrique Iriarte.
El concepto de lo que se llama en epidemiología transmisión comunitaria es válido al inicio de una potencial epidemia.
Válido, según dijo, porque se recomienda identificar el punto de entrada del virus y proseguir entonces con el aislamiento.
Pero a este nivel, mi querido amigo, de pandemia que hay ya, el hecho de que exista transmisión comunitaria en Cuba para mí es algo obvio, y la transmisión, como tú decías, es absolutamente irrelevante ya, si es de cubano a cubano o no. De que eso existe allí, existe, porque existe en toda parte del mundo.
Con un turismo abierto procedente de países con altos números de enfermos de coronavirus, el gobierno cubano se mantenía en el conteo de casos y su relación con el extranjero y obviaba la posibilidad de casos de transmisión autóctona. Un error, afirmó desde Santiago de Cuba el doctor Roberto Serrano.
Porque hay bastante contacto en el orden de los miles, contacto de cubanos con extranjeros que ya están en el periodo de estado, que ya no son más que sospechosos son confirmados, pero ellos están esperando que exista esa llamada transmisión en cadena de océanos cubano a cubano.
Según explicó el doctor Serrano, el cierre de las escuelas y todas las últimas medidas tomadas por el gobierno debían haberse implementado mucho antes.
Sí, pero no, lo pienso que debían de haberse hecho ya inclusive semanas antes. Debía de haberse hecho.
Una vez más, las redes sociales se fueron usadas como vehículo para exigirle al gobierno cubano una acción responsable ante la pandemia del coronavirus. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La población penal en Cuba se encuentra vulnerable ante el incremento de personas contagiadas con coronavirus. Así lo ha afirmado a Radio Martí el expreso político Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, opositor encarcelado por el régimen.
Todas estas personas están en un estado más que vulnerable. Lo más preocupante es que ellos están acostumbrados y siempre lo han hecho hasta en los hospitales civiles, no en instituciones de estas militares, a ocultar lo que ocurre. Muchas veces las personas mueren de una enfermedad y los médicos de ellos certifican que murieron de otras enfermedades ajenas, que es la que le conviene a ellos decir. Por ejemplo, se dieron muchos casos en las prisiones cubanas, estando yo preso, de gente que fueron asesinados a golpes, presos que fueron golpeados brutalmente y eso le provocó la muerte, y luego se lo entregaban a los familiares como que habían muerto de un paro respiratorio, de cualquier otro tipo de enfermedad o problema así repentino. En este caso, cuando el coronavirus entra en las cárceles cubanas y empieza a provocar decenas de muertes, ellos van a tratar de justificarlo, sabe Dios cómo, con enfermedades de otro tipo, neumonía, lo que le venga en gana, y van a ocultar al menos la cifra real de las personas que están enfermas con el coronavirus y de lo que están falleciendo. Es sumamente preocupante porque los presos en Cuba son las personas más indefensas que pueden haber. No tienen la más mínima defensa, no pueden ni siquiera denunciar lo que le está ocurriendo.
El científico cubano Oscar Casanella desconfía de las estadísticas en relación con los casos diagnosticados con coronavirus en la isla, al mismo tiempo que critica una medida adoptada por las autoridades de salud. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Preocupa la falta de transparencia en los reportes de casos de coronavirus en Cuba, en opinión del licenciado en bioquímica y profesor universitario de inmunología Oscar Casanella. Algunos totales dados por las autoridades cubanas al final del día no le quedan claro. Así lo afirmó a Radio Martí.
Yo no confío tanto en las estadísticas que ellos han publicado y, por ejemplo, aumentar la capacidad de diagnóstica bien para poder detectar los casos positivos y actuar. Aunque ellos dicen que tienen capacidad para hacerlo, no me queda claro y no hay transparencia porque ellos no reportan diariamente el número de totales casos positivos, el número de los casos negativos y el total de casos diarios a los cuales se les aplicó el test para determinar la presencia o no de coronavirus. Los test diagnósticos de un gran volumen de muestras, RT-PCR, ellos dicen que solamente hay 3 equipos en Cuba que están a disposición para hacer este método y ellos están reportando diariamente un número de casos muy pequeño. Sin embargo, ellos hablan de casos sospechosos que siempre son números grandes de cientos de personas. No me queda claro cuál es el volumen de muestras de casos que ellos están diagnosticando diariamente.
Casanella también manifestó su preocupación acerca de la tarea encomendada a estudiantes de medicina de llevar a cabo un trabajo de campo para detectar personas con síntomas de una enfermedad respiratoria.
Me parece mal porque no solamente ellos pueden contagiarse porque no están haciendo este trabajo de campo con medios de protección, cosa de que se ha publicado, que ellos mismos se han quejado de que no tienen los medios de protección adecuados, sino que ellos pueden contagiar a otras personas, que hay una fase que es asintomática, o sea, puede ser que lo transmitan a personas que son vulnerables de la tercera edad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, activistas cubanos en España han manifestado su preocupación por la llegada de brigadas médicas cubanas a Europa, mientras que en la isla crece la epidemia del coronavirus. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
Los movimientos Somos Más y Acciones por la Democracia solicitaron al gobierno de Pedro Sánchez agilizar la homologación de médicos cubanos en España. La idea, según el activista Lázaro Meireles, sería utilizar a profesionales cubanos residentes y evitar traer médicos desde Cuba para no desproteger a los ciudadanos de la isla frente al coronavirus. Sin embargo, la respuesta no ha sido la esperada.
Y nos ha respondido, pues, algo que no tiene nada que ver con el lo que nosotros le pedimos y no nos da respuesta a esta petición.
Somos Más y Acciones por la Democracia cuestionaron además que la Brigada Médica Cubana politizara su viaje a Italia con una foto de Fidel Castro.
Mientras todo esto sucede, cientos de médicos, cientos de profesionales cubanos devenidos emigrantes están recogidos en una plataforma con disponibilidad inmediata en España para entrar al sistema sanitario y dar su apoyo. Médicos cubanos que no han podido homologar, médicos cubanos que por X o por Y no han podido ejercer.
Al respecto, el doctor Nelson Gandulla, médico cubano residente en España, también recibió respuesta de las autoridades universitarias.
Ellos me responden que se está agilizando la homologación a todos aquellos profesionales del ámbito de la sanidad, en especial énfasis sobre los médicos y enfermeras. Pero hasta este momento ningún médico que no esté colegiado ha podido incorporarse a las labores de lucha contra el coronavirus aquí en España.
En España, más de 5.000 profesionales de la salud han enfermado con el COVID-19, por lo que el gobierno se ha visto obligado a contratar más personal. En Madrid, Michel Suárez.
23 grados Celsius en Pinar del Río, despejada la noche, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Tiempo para noticias de Venezuela.
La fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, responsabilizó a Nicolás Maduro y a su grupo de las consecuencias que genere la propagación del coronavirus en su país.
Si por causa de la emergencia de salud que atraviesa Venezuela no se asume el debate de otros problemas que enfrenta el país, le estamos dando tregua a la tiranía. Estoy convencida que el sentir de todos es enfrentar y salir de la dramática realidad que estamos viviendo. Tenemos plena conciencia que Maduro y sus secuaces están sacando provecho político del dolor de nuestra gente. Utiliza el coronavirus para callar a sus críticos, ocultar la verdad de las cifras de contagio, debilitar nuestras luchas y aniquilar a la disidencia, incluso para buscar legitimidad internacional. Se victimiza y manipula con la necesidad del pueblo para que le levanten las sanciones y robarse el dinero. Y con el déspota no hay garantía de solución. Nuestro real problema es Maduro y su tiranía. No podemos dejarlo avanzar en el plan de someter y perjudicar a los venezolanos. Lo que ocurra en Venezuela con el coronavirus es una consecuencia de la destrucción del país que ha ocasionado Nicolás Maduro, entre ellos la salud. Este virus nos ha mostrado la dimensión del desastre que hay en nuestra patria.
El personal del sistema de salud de Venezuela teme por su integridad al atender casos sospechosos del COVID-19 sin adecuada protección. Desde Maracaibo amplía Gustavo Cando Alex.
Médicos, paramédicos y enfermeros de Venezuela exigen al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que garantice la bioseguridad de todos los agremiados del sistema de salud para atender pacientes afectados por la epidemia del COVID-19. Dora Colmenares, médico cirujano y secretaria de logística del Colegio de Médicos del Estado Zulia, la región más poblada del país, recuerda que el Poder Ejecutivo debe velar por la integridad de los profesionales para combatir la pandemia.
El Colegio de Médicos del Estado Zulia ha hecho mucho hincapié en recomendar a todos sus agremiados que exijan su bioseguridad, guantes, tapabocas, la vestimenta.
Los gremios de la salud en Venezuela están informados de que en Italia al menos 2.600 médicos y enfermeros fueron infectados por el COVID-19 mientras cumplían con sus labores. Hania Salazar, presidenta del Colegio de Enfermeros del Estado Zulia, teme que comiencen a notarse ausencias e incluso renuncias por falta de medios para enfrentar la pandemia.
Yo creo que aquí tiene que existir la ley de la sobrevivencia, porque es más, ahí tenemos que tener un vestuario especial para evitar la contaminación. Estamos dispuestos a realmente arriesgar nuestras vidas en Venezuela. Yo creo que no.
Los trabajadores de salud de Venezuela recuerdan que el artículo 26 de la Constitución obliga al Estado a garantizar los medios para proteger y salvar vidas en el país. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
A las 11:19 les contamos también qué está pasando en los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump dijo este martes que la administración trabaja duramente para intentar reabrir la economía a mediados del mes de abril. Informa Bricio Segovia, Voz de América desde Washington, D.C.
El presidente Donald Trump marcó una fecha para recobrar la normalidad en el país, o lo que es lo mismo, cantar victoria sobre la pandemia del coronavirus. Sería el próximo 12 de abril, coincidiendo con la Pascua. Ahora bien, las autoridades sanitarias que se encontraban junto al presidente en una rueda de prensa en la Casa Blanca no fueron tan optimistas y dijeron que hay que ser flexibles con esa fecha. Según las palabras del mandatario, estaríamos a menos de 3 semanas para que se levantaran las recomendaciones que ha lanzado la administración a toda la ciudadanía para reducir sus actividades y mantener la distancia entre ciudadanos. Algunos estados han sido más restrictivos y han ordenado la cuarentena a toda su población, como es, por ejemplo, Nueva York o California. Nueva York, que por cierto se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, y por eso mismo las autoridades sanitarias instaron a todas las personas que han abandonado esa zona a que se sometan a una cuarentena de 14 días, estén donde estén en estos momentos. El presidente lanzó este mensaje justo en la jornada en la que el número de casos en Estados Unidos supera ya los 56.000 y el número de muertos ronda los 700, según el Instituto de Investigación Médica Johns Hopkins. Desde Washington les informó Bricio Segovia, de La Voz de América.
Y a propósito de Nueva York, el resto del año escolar será desde casa por la pandemia del coronavirus, así lo ha ordenado el presidente Donald Trump. Y esta decisión representa un reto para los padres que deben atender también sus empleos. Desde la Gran Manzana amplía Laura Sepúlveda, de La Voz de América.
La educación viene de casa, consigna popular que ahora se hace más real que nunca, pues alrededor de 36 millones de menores en Estados Unidos a cuenta del COVID-19 deberán seguir preparándose académicamente desde sus hogares por el resto del año escolar.
Estoy de acuerdo con la medida porque prefiero que estén a salvo que desprotegidos en la escuela, pero estoy preocupada porque tengo que trabajar y mis hijos están solo en la casa.
Según la Oficina de Educación, Ciencia y Cultura de la ONU, UNESCO, 56 países han cerrado sus escuelas, lo que impacta a más de 516 millones de estudiantes. En Estados Unidos son 69.000 los colegios cerrados. El rol de los padres, aunque guiado, es un reto adicional que ahora enfrentan a diario y sin término definido.
De hecho, creo que los maestros están haciendo un muy buen trabajo, están haciendo lo mejor que pueden, porque supieron el domingo que las escuelas estaban cerradas para el lunes, así que ya subieron la tarea para las próximas 2 semanas y algunos recursos para ciencias, así que pienso que bajo las circunstancias están haciendo un gran trabajo.
Y aunque algunos pueden aprovechar al máximo el tiempo en casa, hay otros que están en una etapa académica en la que el trabajo requiere ser presencial. Por ende, este periodo en casa lo sienten como tiempo perdido. Otro de los factores que podrían sumar a esta circunstancia es el acceso a sistemas electrónicos que faciliten una educación a distancia. Según Pew Research, el 44% de los hogares con un ingreso menor a $30,000 al año no cuentan con internet banda ancha y el 46% de ellos no posee un computador. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Autoridades de Nueva York advierten que los hospitales podrían verse colapsados ante el incremento de personas infectadas por el coronavirus. Informa Celia Mendoza, de La Voz de América, desde la Gran Manzana.
El estado de Nueva York ya tiene 25.000 casos de COVID-19. Esto fue confirmado por el gobernador Andrew Cuomo, quien alertó acerca de las cifras que se esperan en los próximos días, indicando que el máximo de casos podría abrumar al sistema hospitalario en alrededor de 1 a 2 semanas. Mientras tanto, hizo un llamado al gobierno federal para que se entreguen respiradores necesarios para atender a los pacientes de esta enfermedad en las diferentes unidades a lo largo del estado, después de que más de 184 personas perdieran la vida desde que se inició esta crisis sanitaria. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York se registra el mayor número de muertes y casos de COVID-19. El alcalde está analizando con el sistema penitenciario cómo van a enfrentar esta crisis dentro de las cárceles después de que más de 20 reos resultaran positivos por esta enfermedad. Mientras tanto, los diferentes restaurantes, así como los negocios, han tenido que implementar medidas para que las personas no toquen una y otra vez los mismos lugares y superficies y podrían enfrentar multas de no hacerlo. Al mismo tiempo, se le ha pedido a las personas que trabajen desde casa y mantengan el distanciamiento social. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
A las 11:24, un saludo a nuestra audiencia en Santiago de Cuba, 25 grados Celsius, poca nubosidad. ¿Cómo estará el resto de la isla y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de altas presiones de 1028 milibares del nordeste del Golfo de México se ha movido hacia el norte de la Florida y sigue interactuando con otro centro de altas presiones de igual intensidad sobre las aguas del Atlántico, y ambos se constituyen en un sistema de buen tiempo que se extiende sobre toda la Florida, las Bahamas, Cuba y el norte del Caribe. Para Cuba tendremos esta noche con muy poca nubosidad. Mañana miércoles estarán cielos parcialmente nublados con aisladas lluvias en la costa norte oriental. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte de Camagüey, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
...11:26, quieto en primera. Llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. El béisbol de las Grandes Ligas anunció esta noche que un prospecto de Liga Menor de los Medias Rojas de Boston dio positivo al coronavirus la semana pasada en Fort Myers, aquí mismo en el estado de la Florida. Y aunque yo ya averigüé el nombre del pelotero, dice el equipo que ellos están pidiendo que se respete la privacidad del pelotero, por lo tanto no voy a dar el nombre. Lo que sí les voy a decir que este es el cuarto pelotero prospecto de Liga Menor que da positivo en el béisbol de las Grandes Ligas. Los primeros dos fueron de los Yankees de Nueva York. Dos noticias más relacionadas con el béisbol de las mayores: el serpentinero derecho de los Mets, Noah Syndergaard, va a tener que someterse a una reconstrucción de ligamento colateral, así que se perderá toda la campaña 2020 y la mitad del próximo año, según dijo la cadena ESPN. Syndergaard con los Mets ha ganado 47 juegos, ha perdido 30 con efectividad de 3.30 en 119 prestaciones. Y los Piratas de Pittsburgh se juntaron todos ellos para regalarles 400 pizzas a todos los hospitales del oeste del estado de Pensilvania, especialmente los médicos y los enfermeros que han estado luchando contra el coronavirus. Supuestamente la pizza se va a preparar en un lugar, no es cualquier pizzería, ¿ok? Recuerden que estamos en momentos un poquito difíciles. De cualquier manera, yo aplaudo lo que están haciendo los Piratas de Pittsburgh, pero ¿cuántos médicos y enfermeros van a comerse una pizza que quién sabe quién la preparó? Ahora sí, pasamos al baloncesto profesional de la NBA, que dejó saber que tiene planificado pagarle a los basquetbolistas profesionales hasta el primero de abril. Después de eso, nadie sabe. Porque recuerden que los playoffs, la postemporada del baloncesto profesional de la NBA, iba a arrancar dentro de solamente dos semanas. Todo eso ha sido pospuesto o postergado o cancelado, como lo quieran decir, por el coronavirus. Así que ahora estos jugadores, atletas profesionales que están acostumbrados a recibir cheques de hasta de $1,000,000 cada mes, se van a quedar sin ese dinero, y la NBA dice que no tiene plata para pagarles después del primero de abril. Y otra noticia que hemos dado todo el día, bueno, ya el Comité Olímpico Internacional oficialmente decidió postergar los Juegos Olímpicos del verano que se iban a celebrar en Tokio. Ahora se van a celebrar, según me están diciendo, en la misma ciudad, pero en el 2021, también por el verano. Ustedes recordarán que el COI había dicho que se reservaba el derecho de dar a conocer una decisión dentro de 4 semanas, pero le tomó solamente 48 horas llegar a la conclusión de que los Juegos Olímpicos no se pueden jugar este verano. Así que además de eso, ya varios países habían dicho que iban a boicotear las Olimpiadas si el COI no cancelaba los Juegos Olímpicos. Entre esos países, Canadá, Australia, Italia, España, el Reino Unido, Noruega y muchos más. En conversaciones ayer con la prensa, Dick Pound, miembro del COI y funcionario del Comité Olímpico Internacional, le dijo a la prensa que era cuestión de días y que el COI iba a tomar una decisión. Bueno, recuerden que mañana la temporada 1975 del béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Twitter cierra las cuentas de Prensa Latina, agencia de propaganda de régimen cubano.
Cientos de mexicanos varados en Cuba piden ayuda para salir de la isla.
Desde la medianoche se suspenden los viajes al interior de y hacia la Isla de la Juventud.
Y conferencia de obispos católicos toman medidas ante la propagación del COVID-19.
Primer ensayo de una vacuna que podría ser efectiva para detener la pandemia.
Crean en Universidad de Texas mapa anatómico 3D del COVID-19.
Válvulas de impresión 3D también para mascarillas, medias y aparatos respiratorios.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí en simultánea con el 1260 AM Radio Caracol. En los controles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
La red social Twitter bloqueó este lunes varias cuentas del medio oficialista Prensa Latina. Yolanda Huerga informa al respecto.
Twitter bloqueó temporalmente la cuenta de Prensa Latina junto a las de otros funcionarios del medio oficialista cubano.
Estos medios que siembran el veneno del comunismo en el mundo, creo que es muy bueno que se pague con la misma moneda.
Señaló al respecto el periodista independiente guantanamero Manuel Alejandro León.
El régimen cubano se ha encargado por más de 60 años de callar a la prensa independiente.
En un reporte publicado en su sitio web, Prensa Latina lamentó que quedaran desinformados sus más de 109 mil usuarios, a lo que respondió el director de la organización independiente Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno.
Ellos cada vez que no están de acuerdo con nuestros planteamientos buscan la manera de bloquear nuestras cuentas. Y me parece que ahora mismo ellos están tratando de emitir un discurso muy triunfalista y falso sobre la realidad que está ocurriendo en Cuba ahora mismo. Están falseando cifras y sobre todo las acciones y las políticas que está llevando a cabo el mismo gobierno. Y estos medios oficialistas que lanzan esa falsa información. Me parece que la medida que puedan estar tomando en contra de ellos es muy justa y que deben tomar medidas incluso más severas.
Este martes, Prensa Latina regresó a la plataforma abriendo nuevas cuentas. En septiembre pasado, la red social bloqueó varios perfiles del oficialismo cubano, entre ellos los de Raúl Castro y su hija Mariela Castro, y los de los principales medios de comunicación y periodistas estatales, porque detectó que incurrieron en una amplificación artificial de la información al mismo tiempo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y más de un centenar de viajeros mexicanos se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional de La Habana José Martí ante el cierre de la terminal aérea para la llegada y salida de vuelos internacionales por la pandemia del coronavirus. Nuestro colega Ricardo Espinosa de Radio Martí con los detalles.
Un nutrido grupo de turistas mexicanos se encontraba varado en el Aeropuerto Internacional de La Habana y mediante una serie de videos publicados en las redes sociales pidieron al presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, que hiciera algo por ellos.
A través de este video, señor presidente de la República Mexicana, le estamos haciendo un llamado, estamos suplicando, pidiendo encarecidamente que por favor interceda por estos mexicanos, porque necesitamos regresar a nuestro país, a México. Interjet nos ha quedado mal, nos ha cancelado nuestros vuelos, nos ha dejado. Estamos también hablando a la embajada mexicana aquí en Cuba, no nos contestan, no nos dan razón.
Según se dijo, sería un grupo de unos 200 mexicanos, cifra no oficial, quienes resultaron afectados por la medida de cancelar la salida y llegada de vuelos internacionales de Cuba para tratar de frenar la propagación del nuevo coronavirus. Los viajeros claman ayuda, pues hay personas mayores y se han quedado sin dinero.
No sé qué está pasando en el aeropuerto de La Habana, pero no nos dejan salir, no nos resuelven nada. Tenemos frío, tenemos hambre, hay gente sin dinero. ¿Niños? Estamos acostándonos en el piso, hay gente discapacitada, hay niños. Nos estamos enfermando por el mismo frío. Cuba haga algo para que un avión de Aeroméxico pueda llegar por nosotros.
¿De Interjet?
O de Interjet, lo que sea, pero queremos irnos. Y dicen que van a cerrar el aeropuerto. Hagan algo, por favor. Recuerden la hermandad que tenemos entre México y Cuba. México nunca le dio la espalda a Cuba. Que quede claro, no olviden la historia.
Recordemos que Cuba cerró oficialmente sus fronteras desde el martes por el COVID-19, permitiendo la entrada solo de residentes y la salida de los turistas que aún se encontraban en la isla. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, dio a conocer en conferencia de prensa la suspensión de los servicios de traslado de pasajeros por ómnibus y trenes hacia todos los destinos y por catamarán en el caso de la Isla de la Juventud, a partir de las 12 de la noche de este 24 de marzo, informaron medios oficiales.
Asimismo, queda prohibida la transportación de pasajeros, también en los camiones particulares, y se dispuso un refuerzo en el transporte de las listas de espera, las que cerrarán a partir de la medianoche de hoy. Se recomienda a la población no realizar traslados hacia otras provincias con el fin de evitar aglomeraciones.
Y para garantizar los traslados imprescindibles de pasajeros y algunos envíos de mercancías sanitarias, habrá 3 vuelos a la semana desde La Habana hacia el territorio pinero, los lunes, miércoles y los viernes.
De otra parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha tomado medidas preventivas ante la propagación del coronavirus en la isla. José Luis Ramos habló con Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín.
Ante la situación que vive Cuba y el mundo entero con la pandemia de coronavirus, la Conferencia de Obispos Católicos decidió suspender todas las celebraciones litúrgicas públicas en los templos y comunidades de la isla. Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la conferencia, destacó en entrevista con Radio Martí.
Pero está previsto el que podamos en un momento determinado poder asistir a algún hospital en caso de que así lo soliciten, y también en las casas, tanto en cuanto a la persona que no va a participar en las comunidades lo solicite, y también de acuerdo a la disposición que tienen el párroco, los diáconos y los ministros extraordinarios de la comunión, como se hace habitualmente con los enfermos, ampliarlo a los demás.
Solicitaron a las autoridades cubanas que cada uno de ellos o pueda enviar un mensaje radial en los 4 días centrales de la Semana Santa, así como en los domingos sucesivos, mientras estén suspendidas las celebraciones públicas. Asimismo, pidieron que durante la Semana Santa se transmita por televisión las celebraciones presididas por el Papa Francisco o también por el Cardenal Juan García, arzobispo de La Habana. Emilio, ¿piensas que van a responder las autoridades positivamente a esta solicitud en este momento?
Yo creo que no va a haber dificultad para que las autoridades vean, cedan a esa solicitud nuestra, porque también el lenguaje de la Iglesia en este sentido es un lenguaje de fortaleza, de consuelo, de confianza, de esperanza.
Obispos y sacerdotes celebrarán la Santa Misa en privado. En ese momento, las campanas serán tocadas para invitar a los fieles a unirse espiritualmente desde las casas. Los templos estarán abiertos según lo permitan las condiciones sanitarias, dijo Aranguren. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El preso político Eider Frommet Allen, activista de UNPACU, no podrá recibir la visita familiar que le corresponde este miércoles 25 de marzo por protestar ante la situación de hacinamiento en que se encontraba en la prisión provincial de Guantánamo. El opositor Ovidio Martín Castellano, coordinador de UNPACU, hizo la denuncia a Radio Martí.
Eider pasó 10 días en huelga de hambre por causa de un movimiento que hicieron dentro de la prisión provincial de Guantánamo. La dirección del penal determinó sacar de un piso en el que él se encontraba a todos los reclusos y meterlo en otro destacamento donde ya viven hacinadamente, sin colchones y sin las condiciones necesarias para, según ellos, la dirección del penal, coger este piso para aislar a cualquier sospechoso sospechoso que en un momento determinado presentara síntomas del coronavirus. Entonces, al meterlo en esa compañía, en esas condiciones, Eider empezó a protestar que eso era una violación peor que la que estaban ya ellos viviendo por tanto tiempo, y al ver que le hicieron caso omiso, tomó como determinación declararse en huelga de hambre. Y él tiene muchos problemas de salud y ya metido en una celda de castigo por la postura que él había asumido de poner la huelga de hambre, pero le corresponde su visita como tal reglamentaria y el régimen se la quita diciéndole que no le va a dar visita porque eso que él había hecho, ellos le llaman una indisciplina y le quitaron de que su madre le pudiera llevar alimentos y medicamentos para poder restablecerse de estos días en inanición que pasó.
Partidarios del régimen cubano llevaron a cabo este lunes un acto de refugio frente a la vivienda del expreso político Yusif Pers en San Antonio de los Baños Artemisa, después de que éste pusiera en el techo de su vivienda un cartel en contra del oficialismo. Pers denunció lo ocurrido a Radio Martí.
El domingo, amanecer lunes, sobre la una de la madrugada, yo arriba del techo de mi placa encontré a dos ciudadanos de la seguridad de Estado picando cables de televisor de mi casa y rompiendo el techo para robarse una pancarta que le exige al gobierno cambio y la libertad de los presos políticos. Al otro día, en la mañana, ellos, en iniciativa de la seguridad de Estado, promueven un mitin de repudio frente a mi casa con la Federación de Mujeres Cubanas, jóvenes de la Juventud Comunista y del Partido Comunista. Y empezaron a gritar los tenis contra nosotros, pues, provocaciones. Y nosotros rebatimos la provocación a algunos miembros de la familia y miembros del movimiento que estaban aquí en mi casa. Y bueno, ellos trataron de entrar con una orden de allanamiento falsa. Por el lío de la ley, ellos tienen que venir con una orden de allanamiento firmada por un fiscal. Y ellos parece, cuando yo fui a la fiscalía a denunciar, entonces, en ese mismo día hicieron el mitin de repudio, que parece para justificar de que yo haya cogido un oficial de la seguridad, estaba robando en una vivienda particular. Le picaron el cable con el chat del televisor y estaba rompiendo el techo para robarse la pancarta que dice que revolución es represión, hambre y miseria, libertad para los presos políticos y el cambio ya. Ellos venían aquí a hacer lo que acostumbran a hacer, violando la ley, porque hasta más cuando yo fui a la fiscalía, la fiscal del municipio de San Antonio, que atiende a la ciudadanía, me dijo que la seguridad del Estado estaba por encima de la ley, que ellos no podían tomar ninguna medida, porque ellos son la ley.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
En este momento de tensión mundial, acompañamos a nuestra audiencia a través de Radio Martí con más noticias en este segmento especial sobre el coronavirus, datos, características y estrategias para evitar el contagio.
Mientras que el COVID-19 sigue extendiéndose por el mundo, investigadores comenzaron el primer ensayo de una vacuna que, de ser efectiva, podría detener la pandemia. Verónica Villafañez, de La Voz de América, informa desde Los Ángeles.
Voluntarios en Seattle fueron inyectados con una vacuna experimental para el nuevo coronavirus, participando así en la fase 1 del primer ensayo clínico en humanos, patrocinado por el gobierno federal y realizado en el Centro de Investigación Kaiser Permanente en Washington. El estudio evaluará la respuesta del sistema inmunológico a 3 diferentes dosis de la vacuna y si es segura para su uso en humanos. Jennifer Haller fue la primera en ser inoculada.
Espero que consigamos rápidamente una vacuna que funcione, podamos salvar vidas y que las personas puedan volver a sus vidas lo antes posible.
La doctora Jackson dirige la primera fase del ensayo de la vacuna mRNA-1273, desarrollada por la empresa de biotecnología Moderna en tiempo récord, 2 meses.
No hay posibilidad de contraer coronavirus de la vacuna. La vacuna no está hecha del virus. No tiene ninguna parte del virus. Incluye un código genético que instruye a las células del cuerpo a producir una proteína que el virus tiene con el fin de inducir una respuesta inmune contra esa proteína.
Los participantes del ensayo recibirán 2 dosis de la vacuna y serán monitoreados durante 1 año después de la segunda inyección. La teoría es que cuando se inyecta en las personas, las células lo procesan para que las células inmunes puedan reconocerlo y destruirlo. Según la doctora Jackson, si funciona, la vacuna podría permitir desarrollar una respuesta inmunológica más rápida en caso que la persona posteriormente se infecte con el virus. Si los primeros participantes del ensayo no desarrollan efectos secundarios o reacciones graves, investigadores reclutarán a cientos más de voluntarios sanos para confirmar los resultados de las pruebas iniciales. El doctor Fauci de los Institutos Nacionales de la Salud advierte que las pruebas clínicas tomarán al menos entre 12 a 18 meses para determinar si la vacuna es segura y efectiva. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y estamos en la Universidad de Texas, que crearon un mapa anatómico en tercera dimensión del coronavirus que podría servir de base para una vacuna. Detalles con nuestro colega Alfredo Jacomino.
En Estados Unidos, un equipo de la Universidad de Texas ha creado el primer mapa 3D de la parte del virus que se une e infecta a las células humanas. También la Organización Mundial de la Salud ha dicho que se trabaja en al menos 20 posibles vacunas contra el COVID-19 y se analizan terapias que han sido usadas en el tratamiento del ébola, la malaria o el VIH. La urgencia se impone por lo que se investiga también si medicamentos usados para combatir otras enfermedades pueden ayudar contra el coronavirus. Entre tanto, la provincia china de Hubei levantará las restricciones de movimiento este miércoles 25 de marzo y Wuhan, la capital, lo hará a partir del 8 de abril. El anuncio llega después de 2 meses de bloqueo a Wuhan. Pudiera tratarse de un indicio de que el virus cede en su lugar de origen.
Válvulas de impresión 3D para aparatos respiratorios o medias y mallas como mascarilla. Italia usa todos los medios para combatir la epidemia de COVID-19, que ha causado la muerte a más de 6.000 personas, informa AFP.
Con su sistema médico rebasado ante la pandemia del nuevo coronavirus, Italia echa mano de todo para salvar vidas. Brescia, entre las ciudades del norte más afectadas de la región Lombardía, que ha registrado casi 3.800 decesos, necesitaba máquinas equipadas con válvulas Venturi para las salas de cuidados intensivos. Así, la empresa Isinova, especializada en impresión 3D, encontró una nueva función.
Se suponía que debíamos cerrar la compañía. La empresa fue cerrada antes de imprimir válvulas, pero cuando el hospital pidió una mano, incluso el dueño no dudó un momento en reabrir diciendo a los chicos que necesitábamos dar la mano tanto como pudiéramos. Pero obviamente no somos doctores y no podemos ayudar a los pacientes. Pero como ingenieros podemos ayudar a otros tratando de replicar las válvulas, así que ahora estamos abiertos para poder ayudar a hospitales como podamos.
El equipo imprimió 4 prototipos que funcionaron con excelentes resultados, lo que abrió una serie de pedidos. Aunque las válvulas deben tener certificación especial y pasar por pruebas, la dirección del hospital pensó en esta alternativa. Los ingenieros también han adaptado máscaras de buceo para que puedan conectarse a respiradores.
Patentamos la idea, deliberadamente la dejamos en dominio público para que todos puedan usarla y puedan imprimir piezas. En este caso las piezas son públicas porque en este caso no se requiere una extrema precisión en su realización. Son piezas que pueden producirse usando incluso las impresoras 3D más baratas.
Muchas empresas de Italia están tratando de transformar sus productos para hacer frente a la emergencia. El caso se repite con fabricantes de ropa interior o incluso automotrices que han reconvertido sus talleres para fabricar mascarillas, guantes y batas.
A las 11:47 es tiempo de hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Mucho se habla de solidaridad en estos días de crisis. Sin embargo, a veces da la impresión de que no todos tenemos predisposición a ser solidarios o, a sus efectos, no se tiene mucha idea de qué es realmente la solidaridad. Por ejemplo, pregunto, ¿se es solidario cuando, para ayudar a alguien, perjudicas a otro u otros? Desde mi punto de vista, es imposible. Por una razón elemental, en la práctica de la solidaridad, nadie puede ser beneficiado a cambio de perjudicar a los demás. Dolores, mi bisabuela canaria, lo decía de una manera llana y entendible. Si tienes que desvestir a un santo para vestir a otro, no has hecho nada, muchacha tonta. La solidaridad es una de las máximas expresiones de amor a las que podemos aspirar en este mundo. Desinteresada e incondicional. La disposición solidaria no puede exigir ningún sacrificio, porque lo que se hace con y por amor no conlleva sacrificio. Otro aporte de la bisabuela Dolores. Si das lo que tienes, a pedir te queda. Y otro más, por la caridad entra la peste. Esto, si no es bien comprendido, puede confundirse con el egoísmo, pero no, no lo es. Se trata de autorresponsabilidad. Por ejemplo,
¿De qué puede servir vaciar los supermercados de papel higiénico, vaya, por decir algo? O arrasar con todo lo que hay en neveras y estantes. Es que piensas que debes sobrevivir tú solo, con tus familiares como extensión. Eso, además de no ser nada solidario, es patético. Negarse a guardar el tiempo de encierro es insolidario por partida doble, contigo mismo y con los demás. Quedarte sin nada para dárselo a otro no es solidaridad, pero llevártelo todo sin pensar en el otro es una monstruosidad que además refleja mucho de lo que escondes de ti mismo, de tus miserias interiores. Esta crisis, real y también sobrealimentada por los medios de comunicación, puede darnos la posibilidad de sacar lo mejor de nosotros mismos, si encontramos el justo equilibrio que la razón nos ofrece. Los grandes maestros espirituales siempre coinciden en que ninguno de los extremos es bueno, porque en verdad se juntan y terminan siendo las dos versiones de un mismo vicio. Les habló, por las ondas de Radio y Televisión Martí, su compatriota, María Elena Cruz Varela.
A las 11:50, la doctora Marixa Fuentes ahora se suma para, en su segmento de salud, hablarnos sobre el coronavirus.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Sea usted bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Me han escrito por correo electrónico, que por cierto es Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com, y me preguntan por qué este virus COVID-19, que es de la familia del coronavirus, que el coronavirus no es algo nuevo, quiero que sepan, el coronavirus existe hace muchos años. Esta modalidad del COVID es algo nuevo, porque ha sido la primera vez que en esta familia de los virus corona se ve que ha habido una transmisión de animal a persona, y de ahí sigue la cadena de transmisión de persona a persona, COVID-19. Y me preguntan que por qué lo padecen más las personas mayores y mueren. Y es verdad, es un virus que parece ser que hasta este momento, porque se está estudiando y se sabe muy poco aún de él, está respetando los niños y los adolescentes, aunque eso no quiere decir que no lo padezcan, pero realmente está atacando a las personas mayores de 60 años por la sencilla razón de que es un virus oportunista, como la mayoría. Este, como no se sabe todavía cómo proceden los seres humanos, porque era un virus solamente de animales y acaba de ser transmitido a personas, se está estudiando, pero realmente las que siempre están en desventaja con cualquier tipo de virus que suceda en cualquier tipo de modalidad o familia de virus son las personas mayores. Las personas mayores como tal tienen un sistema inmune pues frágil, y es frágil debido solamente a la edad. Si a esto le sumamos que hay personas mayores que no están bien alimentadas, personas mayores que tienen enfermedades crónicas, que toman muchos medicamentos, personas mayores que tienen una enfermedad que lleva años de evolución, con medicamentos de años trabajando en su cuerpo, todo esto va disminuyendo la capacidad inmunitaria del cuerpo humano, o sea, va disminuyendo las defensas del cuerpo humano. Con lo cual, este tipo de virus, que es oportunista, realmente ataca a las personas que tienen defensas débiles, defensas que no están realmente preparadas para un tipo de virus de esta categoría, que es peligroso, y además ataca la garganta, ataca el sistema respiratorio en solo horas. Es un virus muy agresivo. Con lo cual, mi sugerencia es que tenemos que vigilar nuestro sistema de defensas desde todos los puntos de vista. Tenemos que proteger nuestras defensas, y mi sugerencia para las personas mayores de 60 años es que traten de lavarse muchísimo las manos y de tener el menor contacto posible con personas que estén entrando y saliendo del país. Éxitos bendecidos.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita
Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
...11:54, luces, cámara, acción. Ha llegado María Salas para hablarnos de la película Spencer Confidential. Ya está siendo vista en las varias partes del mundo y nos cuenta detalles sobre esta producción.
¡Let's go!
¿Qué tal a todos mis amigos de Radio y Televisión Martí? Con ustedes, María Salas.
Para los amantes de las comedias de acción, Netflix estrena Spencer Confidential, protagonizada por Mark Wahlberg, Winston Duke y Alan Arkin.
This is war. What do you say, Spence?
Not much.
How's it feel getting out?
We have a little going away message for you.
For me?
Give him hell, Spencer.
Gotcha.
Señor Wahlberg, wow. ¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú?
¿Te sientes bien?
I'm doing good.
Saludable.
Nacido en Boston, Massachusetts, el más joven de 9 hermanos, de ascendencia sueca, inglesa e irlandesa, es más conocido como el tipo duro de la gran pantalla.
Anteriormente habías hecho películas como The Fighter y entrenaste a Christian Bale. Entonces, ¿no te tienes que preparar para esta película?
Siempre estoy en dieta. Depende del proyecto anterior. Mi peso fluctúa película a película. El director Peter Berg quería que estuviese en perfecto estado físico. Mi personaje lleva años en la cárcel y es un ex policía que lucha por sobrevivir entre presos regulares. Tiene que defenderse a puño limpio.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Llegamos al final. Gracias por acompañarnos desde el estudio en la consola de sonido. El ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, producción Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, quienes invitan a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Marisela Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.